Buenos días. ¿Dónde está mi barra? Ahí está mi barra. No, es porque vinieron muchachos de Rancagua que me conocen. Estoy contento de estar con ustedes. Algunos de ustedes, cierto, ya me vieron la semana pasada y estuvimos compartiendo principios y creencias en la palabra de Dios. Pero tengo un taller que quiero que tú puedas poner mucha atención, porque es un taller que habla de la base de nuestras creencias. Si tú llegaste por primera vez a este campamento o la segunda semana y tú estás pensando, bueno, ¿realmente existe Dios? ¿Cómo podemos saber que los cristianos tenemos una base de creencia en qué creo? A lo mejor alguno de ustedes aquí está cuestionando la existencia de Dios, o a lo mejor hay un ateo que puede decir, yo soy ateo. Mi intención no es discutir contigo, mi intención no es atacarte. Vas a ver cuál es el objetivo de este taller. Tenemos como título, vamos a comenzar rápidamente con cronómetro, tenemos en esta pantalla el título, La ciencia y la Biblia. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? A través de los años, ¿cierto?, del tiempo, pareciera que hay una batalla entre la ciencia versus la Biblia. Recuerda esto, la ciencia contra la Biblia. Entonces aparecen personas, ¿cierto?, hombres que son científicos o que son cristianos y tienen dos pensamientos. ¿Creo en la ciencia o creo en la historia de Jesús y la Biblia? Y aparecen debates donde uno levanta su libro de ciencia y aparece otro que levanta la Biblia, y parece que siempre hay un choque, una discusión. El mundo rechaza la Biblia. Vamos a partir hablando de eso. En general, en el mundo, tú te vas a dar cuenta que está rechazando la Biblia. Por ejemplo, creacionismo no es algo que te van a enseñar en el colegio. No se enseña creacionismo. ¿A quién de ustedes en su colegio, a no ser que estés en un colegio cristiano, pero en un colegio humanista te van a decir, nosotros enseñamos que Dios creó el universo? No, no te van a enseñar eso. El creacionismo no se enseña. Cuando hay símbolos cristianos en algún lugar, por ejemplo, esa es una ciudad en los Estados Unidos donde tienen un gran monumento a los 10 mandamientos. Pero hay gente que dice, sí, símbolos cristianos, no, no creemos en símbolos cristianos. También hay grupos, por ejemplo, que no creen en Navidad. ¿Creemos en Navidad? Hay una agrupación en Europa que quiere boicotear la Navidad. ¿Sabías eso? La gente se va oponiendo a lo que es cristiano y lo que tiene que ver con la fe. Aquí te voy a mostrar algo. Hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho, que está en Eclesiastés 12:1. Dice así, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabes que a mí me llamaba mucho la atención este versículo? ¿Sabes por qué? Porque este quizás es uno de los versículos donde le dice al joven, acuérdate de quién, de tu Creador. Fíjate que no dice acuérdate de Dios o acuérdate del Señor o acuérdate de Jehová. El pasaje dice acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Y yo me puse a pensar y yo dije, por alguna razón el versículo dice acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente en los días de tu juventud donde el mundo te saca al Creador de tu mente y lo reemplaza por otro tipo de creencias. Es en la juventud donde hay jóvenes que crecieron en una iglesia, entraron a un colegio humanista o en la universidad y el Creador se lo sacaron de su mente. Es en la juventud donde te van a hablar de teorías que van a reemplazar la Biblia. Justamente la juventud. Yo le digo a un niño que Dios existe y el niño cree. Pero cuando llegas a la juventud y parece que empiezas a estudiar ciencia, te sacan al Creador de tu mente. Entonces, ¿qué importante es esto? Acuérdate de tu Creador. O creemos en un Creador o creemos en el Big Bang y en la evolución. Sigamos avanzando. Tengo dos objetivos en este taller. El primer objetivo, ayudar al cristiano a defender su fe. Hay un pasaje en Primera de Pedro que dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Preparados para presentar defensa con mansedumbre. Si tú eres cristiano y me dices, pastor, ¿qué le digo a un evolucionista? Este taller te puede servir. Pastor, tengo un amigo ateo y me dice que la ciencia no puede demostrar que Dios existe. ¿Qué le digo? Este taller te puede servir. Ahora, te voy a hacer, te decir algo más. Este PowerPoint que ves aquí, con todo lo que ves aquí, lo vamos a dejar aquí en Palabra de Vida y lo puedes pedir. Te lo voy a regalar para que lo tengas. Solamente tienes que acercarte después y pedirlo, ¿ok? Primer objetivo, ayudar al cristiano a defender su fe, darte algunas herramientas. Esto es básico, no es lo más profundo porque el tema es amplio, pero vas a encontrar elementos básicos que te van a ayudar a defender tu fe. Segundo objetivo, hacer pensar ¿a quién? Al incrédulo. Si hay alguien aquí que me dice, mira, yo no sé si Dios existe, pastor, con todo respeto, hoy día quiero que puedas pensar. Quiero que puedas pensar, ¿ok? No es mi intención atacarte, pero quiero que puedas pensar. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que te dice la gente en la escuela, en la universidad? ¿Qué es lo que te dice? Solo la ciencia. Partamos entonces. ¿Qué tiene que ver la ciencia? Veamos primero, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? La palabra ciencia viene del latín scientia, y que significa simplemente, ¿qué cosa? Conocimiento o saber. Cuando hablamos de una persona de ciencia, estamos hablando de una persona que sabe, que estudió un tema, lo maneja, ¿cierto? Es una persona que puede hablar, sabe, tiene conocimiento. Una persona que tiene conocimiento es una persona de ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el significado de la palabra ciencia. Ahora, hablemos de la definición de ciencia. ¿Cómo definimos la ciencia? Ya sabemos que es alguien que tiene conocimiento. ¿Cuál es la definición de ciencia? Esta es una definición que no la escribí yo, por supuesto, sino está sacada de un libro de ciencia. Mira, la definición de ciencia es esta. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, trasladados a experiencias repetibles y de las que se deducen principios y leyes. ¿Entendieron? Te lo voy a explicar en palabras más simples. El concepto de ciencia es todo el conocimiento que tú recibes a través de tres cosas: la observación, las experiencias que se pueden repetir. ¿Me entiendes? Todo el conocimiento que tú logres de algo a través de la observación, la experiencia y que se puede repetir. Por eso, de esa manera se hace, por ejemplo, el método científico. El método científico es eso. Lo vemos, lo experimentamos, podemos repetirlo. Y de ahí se van sacando ciertas leyes. Por ejemplo, así se hacen los medicamentos. ¿Cómo se hace un medicamento? Bueno, vamos a tomar un cierto grupo de elementos, los vamos a observar cómo funciona, qué pasa cuando hay temperatura. Después hacemos experimento, vamos a tomar a lo mejor algún animal, le aplicamos lo que investigamos y después si funciona, oh, el animal se siente bien, entonces vamos a repetir otra vez. Eso es ciencia. Algo que puedes observar, que puedes experimentar, repetir. Así se hacen los medicamentos. Observando, haciendo experimentos y cuando funciona se repite y después se dice, se descubrió un medicamento. Ya lo observamos, hicimos los experimentos correspondientes, se repite, funciona, entra al mercado un medicamento. ¿Me entiendes? Eso es ciencia. Recuerda este concepto. Se puede observar, experimentar y repetir. Ese es el método científico que tiene otros, puntos mayores, ¿cierto? Más amplio. Bien, principalmente hay dos tipos de ciencia. Mira, están las ciencias naturales o también se le llama ciencia observacional, donde de ahí se desglosan algunos, biología, astronomía, física, geología, química y otros más. Ciencias naturales. Y después está el otro tipo de ciencia, que son las ciencias sociales. ¿Qué estudiamos con las ciencias sociales? En las ciencias sociales estudiamos historia, arqueología, geografía, demografía, antropología, ecología y otros más. Todo se va desglosando de estas principales dos ciencias, ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Muy bien? ¿Me siguen? Perfecto, te va a interesar. La ciencia no es un problema, escúchame. Cuando me dicen, no, es que la fe y la ciencia... No puede ser, la Biblia y la ciencia, no puede ser cristiano y... No, la ciencia no es un problema. En el mundo cristiano tenemos personas de ciencia. ¿Tú piensas que los cristianos no son personas de ciencia? A lo mejor alguien puede decir, no, la religión es para los ignorantes. En nuestras iglesias tenemos doctores cristianos
químicos cristianos, tenemos veterinarios cristianos, tenemos ingenieros cristianos, tenemos astrónomos cristianos, tenemos geólogos cristianos, tenemos astronautas cristianos. Los mismos ateos que estudian en la universidad tienen como compañeros cristianos en la misma universidad. Entonces los cristianos no estamos en contra de la ciencia. Esa es una mentira que te van a decir siempre. No, que los cristianos, los evangélicos no quieren la ciencia. Nosotros creemos en la ciencia, pero en la universidad hay gente cristiana que está estudiando ciencia. Yo no soy un científico, pero yo me casé con una mujer que es química, es científica. No es química farmacéutica. Ella trabajaba en un laboratorio haciendo fórmulas químicas, es científica. Yo me casé con ella. No me pueden decir a mí que los cristianos no les interesa la ciencia o rechazan la ciencia. Mentira. Estudian en las mismas universidades que los ateos. ¿Cuál es el problema entonces? No es la ciencia. Los cristianos no creemos que la ciencia es un problema. Te voy a dar un ejemplo. Mira este señor. Este es un astronauta. Ahí a lo mejor no lo alcanzas a ver bien, pero en esta pantalla sí. Este señor se llama Jeff Williams. Tú lo puedes buscar en Google. Jeff Williams es un astronauta que rompió el récord en la historia de días de permanencia en órbita. O sea, estuvo en el espacio una cantidad tremenda de días. Estuvo más de 500 días en órbita. Los astronautas están considerados dentro del grupo de las personas más inteligentes del mundo. O sea, ¿tú quieres ser astronauta? Tienes que estar dentro del grupo de los más inteligentes ¿de qué? Del planeta. Cuando este señor, Jeff Williams, estuvo en el espacio y estuvo toda esa cantidad de días que rompió el récord de tiempo en el espacio, después cuando llegó a la Tierra, ¿sabes qué declaración hizo? Hizo la siguiente declaración. Desde el espacio yo pude ver el cuidado de Dios sobre su creación y su sabiduría en el orden del universo. El universo tiene orden, dijo este señor. Y luego dijo lo siguiente. Las únicas personas que realmente ven un conflicto entre la Biblia y la ciencia son los que se niegan a reconocer la existencia de Dios. Un científico, considerado una de las personas más inteligentes del mundo, dice, la ciencia y la Biblia no hay conflicto. Los únicos que creen que hay un conflicto son los que no quieren creer. Entonces, si tú me dices a mí, a ver, pastor, yo creo que la gente acá que cree en Dios es porque no tiene mucho estudio. Oye, investiga la vida de este hombre, Jeff Williams, un astronauta, un hombre de ciencia, años de estudio. Entonces, la ciencia no es un problema para los cristianos. No tenemos problema con la ciencia. Te lo remarco, ¿por qué? Porque te lo van a decir en el colegio, en la universidad. Dejemos a los evangélicos tranquilos porque es gente ignorante. Dejemos a los que creen en Dios tranquilos porque es gente que no sabe. No tenemos problema con eso. Estamos llenos de personas de ciencia en nuestras iglesias. ¿Cuál es el problema? ¿El problema cuál es? El origen. Ahí parte todo. Ahí tenemos problema, en el origen de las cosas. ¿Qué es lo que nos enseñan a nosotros? Lo que nos enseñan es la teoría de ¿qué? Del Big Bang, ¿cierto? Eso te lo van a enseñar en la escuela. A mí me lo enseñaron también en el colegio. El conflicto que tenemos es un conflicto de origen. ¿De dónde viene la teoría del Big Bang, por ejemplo? En 1948, el físico ucraniano, que es nacionalizado también norteamericano, George Gamow, que existió entre el año 1900 al 68, planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión. Se le llamó el Big Bang, la gran explosión. Ocurrida hace unos 3.800 millones de años atrás. Este hombre lanzó esa teoría, un hombre de estudio reconocido, y dijo, es que todo el universo comenzó con una explosión. Ahora, ¿cómo sabemos que empezó con una explosión? Es que hay fotografías. ¿Hay fotografías? Si comenzó con una explosión, la pregunta es, ¿quién estuvo ahí? ¿Cierto? ¿Quién estuvo ahí para decirte que realmente empezó ahí? ¿Cómo sabes tú que todo empezó con esa explosión? ¿Quién estuvo ahí? En la Biblia, Dios habló con Job en un momento. Y la Biblia, Dios le hace una pregunta a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Buena pregunta. Dios le dice a Job, si tienes inteligencia, házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Yo puedo hacer la misma pregunta a una persona que cree en el Big Bang. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? ¿Cómo sabes que todo empezó con una explosión? ¿Quién estaba ahí? Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hice el mundo, solamente estaba yo. ¿Me entiendes? Él es el comienzo de todo. Ahora, fíjate, recuerda lo que hemos hablado. Si pusiste atención, vas a entender lo que te dije, lo vas a ver ahora. ¿Es el Big Bang ciencia? La respuesta es no. ¿Por qué no es ciencia? Porque no se puede observar, no se puede experimentar, no se puede repetir. ¿Entendiste? El mismo método científico deja excluido al Big Bang como una ley científica. ¿Cómo se llama eso? Teoría. Lo que el Big Bang es una teoría, no es una ley científica, porque no se puede observar, no se puede experimentar y no se puede repetir. No es ciencia, pero en los colegios te lo enseñan como que ya es ciencia y es una teoría. Otra pregunta importante, ¿es la evolución ciencia? No. ¿Por qué? Porque no se puede observar, no se puede experimentar, no se puede repetir, no está pasando. ¿Dónde ves un mono que está pasando a ser hombre? No me lo digas. ¿Has visto algún hombre con cara de mono? Sí, sí, sí. Pero por lo menos ese hombre con cara de mono puede usar un celular. Puede mandar un correo electrónico, un mail. Pero ya la evolución no la puedes observar, no la puedes experimentar y no se está repitiendo. No es ciencia. ¿Cómo se llama eso? Teoría. Te están enseñando dos cosas que son teoría, te las están enseñando como que son leyes comprobables. No se pueden comprobar. ¿Por qué? Porque no se pueden repetir. Para comprobarte algo científicamente te lo tienen que repetir. Y eso no se está repitiendo. Entonces, pero te lo enseñan como una verdad, una ley de ciencia. Y no es así. Son dos teorías que marcan una gran diferencia en nuestras creencias. Sigamos avanzando. Tengo dos grandes preguntas para la ciencia. ¿Cuáles son las dos grandes preguntas que tenemos para la ciencia? La primera pregunta, ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cierto? Es una tremenda pregunta. Ustedes nos preguntan a los cristianos, ¿cómo se originó la vida? Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Te voy a hablar un poquito de la Biblia en un momento. Pero si yo le pregunto a un científico, ¿cuál es el origen de la vida? Preguntémosle a un científico. Hay un científico que es un hombre muy, es una persona muy renombrada, su nombre es Carlos Briones Llorente, este es un hombre de España, es un español, es uno de los investigadores del Laboratorio de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología en la NASA. Chúpate esa. Este hombre no tiene cualquier título. Este hombre tiene años de investigación. ¿Dónde trabaja este? En la NASA. Mira el título. Es un investigador del Laboratorio de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología de la NASA. Es un capo. Lo reconocemos como un hombre que sabe. No es cristiano, no cree en Dios, no importa, pero el hombre sabe. El hombre sabe. Este hombre dio una charla, una conferencia sobre la vida. ¿Qué es lo que dijo este señor? Vamos a escuchar un video, dura un minuto. Mira, escucha, pon atención.
El origen de la vida se puede estudiar mediante una aproximación que llamamos bottom-up o de pasado hacia el presente. Eso es lo que hacen ciencias como la astroquímica, la geoquímica, la química prebiótica, la biología sintética y también tenemos la aproximación complementaria, empezar hoy y mirar hacia el pasado. Comparar los seres vivos actuales o los seres vivos extintos que ha habido en el pasado y ver qué nos pueden decir sobre los primeros pasos de la vida en la Tierra. Eso se estudia mediante paleontología, microbiología, filogenia, modelos de célula mínima. En mi charla voy a estar combinando ambas aproximaciones. Y os voy a explicar cómo empezó la vida. Y os lo voy a explicar además científicamente. Y con tres palabras. No lo sabemos. La ciencia es lo que tiene que decir. No sabemos cómo empezó la vida. Ni cuándo, ni si fue en la Tierra o fuera de ella. Ni lo podrá saber nunca. Nunca podremos saber cómo empezó la vida, porque eso es un evento histórico que ocurrió en el pasado y que no se va a volver a repetir. Y podremos ser capaces de sintetizar vida en el laboratorio, pero eso nos dirá algo sobre la posibilidad de juntar moléculas y hacer vida, no de qué pasó aquí. ¿De acuerdo? Esa es una primera idea que quiero transmitiros.
¿Qué es lo que dijo este señor? ¿Cuál es la explicación de la ciencia del origen de la vida? En tres palabras, no lo sabemos. Y dijo, y eso es algo que no vamos a saber nunca. Nosotros tenemos otra historia, tenemos otra versión de cómo se originó la vida. Entonces, primera pregunta importante para la ciencia, ¿cómo se originó la vida? Un científico renombrado, un hombre ateo, de mucho estudio, lo reconocemos, pero el hombre dice, no lo sabemos. Otra pregunta importante, ojo con esta pregunta, ¿cuál es el origen de qué? Del agua. ¿Cuánta agua hay en este mundo? El 70% del planeta está cubierto de agua, mares, los océanos. El 70% del planeta está cubierto de agua. Ahora escucha esto, ¿qué es lo que es el Big Bang? Es la formación del universo, según lo que te enseñan, a través de una explosión. ¿Ok? El Big Bang ocurre, hay una explosión, los planetas se forman producto de esta explosión y cada planeta es una roca con alta temperatura en el origen. Eso es lo que te enseñan. El planeta, el Big Bang ocurrió, los planetas aparecieron, todos eran rocas calientes porque vienen de una explosión. La Tierra era una roca caliente, llena de altas temperaturas, porque viene de una explosión. ¿Cómo llegó el agua a nuestro planeta? Es una buena pregunta. Si ahora el planeta está cubierto 70% con agua, mares, ¿cómo llegó? Si al principio era una roca caliente, ¿cómo llegó el agua? Veamos qué dice el canal de investigación, el History Channel, que es un canal de ciencia reconocido, un canal de ciencia, dice lo siguiente, escucha.
Los meteoritos seguían impactando en el planeta, pero el enfriamiento gradual del núcleo había hecho que la mayor parte de la superficie se solidificase formando una corteza de oscura roca volcánica. E incluso entonces, después de tan poco tiempo, el agua ya se formaba en la superficie.
Hoy creemos que los océanos de la Tierra proceden del espacio. Llegaron en asteroides y cometas, con un alto contenido de agua que salpicaron la Tierra durante su proceso de creación. Tengo aquí un fragmento de un meteorito real. Este es el material con el que se formó la Tierra. Este pequeño meteorito primigenio contiene un 5% de agua aproximadamente. El agua de objetos como este llegó a la Tierra y formó sus océanos.
Los científicos están divididos al respecto, pero sea cual sea el origen del agua, cuando llegó, transformó el planeta por completo. Al evaporarse de la superficie, el vapor de agua ascendió en cantidades inmensas y se unió al dióxido de carbono en la atmósfera primigenia, formando nubes espesas que lo cubrieron todo. Esta condensación desencadenaría el mayor diluvio que ha sufrido la Tierra. Las tormentas azotaban los cielos y la lluvia comenzó a caer sobre la superficie rocosa. Y siguió lloviendo. Llovió durante millones y millones y millones de años. El resultado fue un mundo acuático.
Ok. Aquí está la explicación de la formación de los océanos en este mundo. ¿Cuál es la explicación? El planeta estaba con altas temperaturas y hubo un bombardeo de meteoritos. Yo vi todo el video que habló el señor español, Llorente, y él dice que hubo un bombardeo. Un bombardeo de meteoritos que llegaron a la Tierra, que los meteoritos contenían ¿qué cosa? Agua. Y al entrar en contacto con la alta temperatura del planeta, el agua de dentro de los meteoritos se evaporó y se formó una atmósfera y empezó a llover por millones y millones y millones de años. Yo no sé si a ti te suena verdad esa cuestión. A mí me suena a cuento. El 70% del planeta está cubierto de agua porque hubo una lluvia de meteoritos. ¿Tú sabes cuántos meteoritos necesitaríamos para tener esa cantidad de agua? Yo tendría en mi patio un montón de meteoritos. No tenemos tantos meteoritos. Cuando descubren uno, lo llevan a los museos. ¿Por qué? Porque es un descubrimiento. Oye, y después dice el reportaje, cualquiera que sea la causa de cómo llegó el agua a la Tierra, provocó un cambio. Ellos saben que el agua cambió el mundo, pero no saben exactamente cómo llegó. Ojo, que hay dos preguntas importantes para la ciencia. ¿Cuál es el origen de la vida? No lo saben. ¿Cuál es el origen del agua? No estamos seguros. Creemos que fue una lluvia de meteoritos que trajo los océanos a la Tierra, por favor. Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver el origen según la Biblia. El problema es el origen. ¿Cuál es el origen según la Biblia? Me van quedando pocos minutos. Pon atención. La Biblia es el libro más antiguo de la historia. Comenzó a escribirse hace ¿cuánto? 3.500 años atrás, y se escribió durante 1.600 años, lo dijo el hermano Alberto Div al principio. 3.500 años atrás empezó a escribir la historia. Cuando tú abres el Génesis, fue escrito por Moisés hace 3.500 años atrás, 1.500 años antes de Cristo. ¿Ok? Pon atención, aquí te va a llamar la atención algunas cosas. Es el único libro que habla de orígenes. No, hay libros que no tienen explicación de orígenes. La Biblia habla de orígenes. Por ejemplo, el origen de la vida. ¿Qué dice la ciencia? No lo sabemos. La Biblia dice que Dios comenzó con la vida. Fíjate, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una vez yo le leí esto a un hombre ateo. Me dijo, ¿qué creen ustedes de la formación del hombre? Yo le dije, yo creo que Dios formó al hombre de la tierra. Y se rió. De la tierra. ¿Cómo Dios va a formar al hombre de la tierra? Eso también es medio fantasioso. No, no es tan fantasioso. ¿Por qué? Porque tenemos argumentos para eso. Hay tres argumentos. Piensa en esto. Primer argumento, la composición. ¿De qué está compuesto el cuerpo humano? De minerales que son los mismos que hay en la tierra. Si tú vas al médico y el doctor te examina cuando eres niño y te dice, ah, usted está falto de minerales. Sin minerales no puedes vivir. Tú tienes hierro, tienes cobre en tu vida. Hay un montón de minerales que necesitamos en nuestro cuerpo. Tenemos los mismos componentes de la tierra. ¿No te ha llamado la atención en eso? ¿Que los mismos minerales de la tierra están en nuestro cuerpo? Tenemos una composición con los mismos minerales. Segundo, la compatibilidad. Nuestro cuerpo es compatible con la tierra. Todo lo que viene de la tierra lo puedes comer. Todo. Plantas, frutas, cierto, vegetales, verduras, legumbres. Todo lo que la tierra produce es compatible con nosotros. ¿Casualidad? No. Tenemos relación con la tierra. Por eso hay personas que dicen, yo voy a vivir solamente comiendo vegetales. Y sobreviven, y viven mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo compatible con la tierra. Composición, tenemos los mismos minerales que hay en la tierra. Segundo, compatibilidad, podemos alimentarnos de lo que produce la tierra. Tercero, la corrupción. Cuando una persona muere y se corrompe, ¿en qué se convierte? En tierra, viejo, se convierte en tierra. Tenemos tres argumentos para creer que sí, el hombre fue creado del polvo de la tierra. No, si tú me dices, pastor, yo no creo en Dios, vas a terminar haciendo lo mismo que dice la Biblia. Vas a morir y vas a terminar hecho polvo. Porque la Biblia lo dice. La Biblia habla del origen de la vida. Habla del origen de la muerte. ¿Por qué las personas mueren? La Biblia también lo explica. No puedo extenderme con cada punto. La Biblia habla del origen del matrimonio. La Biblia habla del origen de la familia. Mira, imagínate, si venimos del mono, el mono empezó a evolucionar y de repente el mono dijo, bueno, vamos a formar familia, vamos a casarnos, vamos al civil, hay que inventar el civil, hay que ir a sacar hora. Imagínate, la cosa no funcionó así. Alguien estableció esto, alguien estableció eso, el matrimonio, la familia, el trabajo. ¿A quién le enseñaron del periodo neolítico? ¿A ver? ¿Quién se acuerda del periodo neolítico? Nadie. ¿No pusieron atención en la clase? Ahí hay varios. ¿Cuál es el periodo neolítico? El periodo neolítico en la clase de historia es cuando te enseñan que el hombre descubrió el trabajo, la tierra. ¿Cierto? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió eso? Hace 6.000 años atrás. El periodo neolítico dice que hace 6.000 años atrás el hombre aprendió a trabajar la tierra y después comenzó a formarse, ¿qué cosa? El comercio. Y el hombre se empezó a desarrollar. Ese es el periodo neolítico. También te enseñan del paleolítico que existió antes. Nosotros no creemos en el paleolítico. Creemos en el periodo neolítico. El periodo neolítico, el hombre empezó a trabajar la tierra. ¿Cómo? Vamos a lo mismo. El mono se desarrolló, empezó a caminar y después ahora, ¡oh! Podemos sembrar. Podemos sembrar. ¿Y quién te enseñó? No sé, pero podemos sembrar. Mira, ¿qué dice la Biblia? Tomó pues a Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Sabes cuándo ocurrió esto? 6.000 años atrás. El hombre sabe algo de historia. Sabe que hace 6.000 años empezó a sembrar la tierra. El hombre sabe eso. ¿Qué coincidencia con la Biblia? Hace 6.000 años atrás Dios le enseñó al hombre a labrar la tierra. Interesante. El origen del trabajo, el origen de los días de la semana. Te hago una pregunta. ¿Por qué los días de la semana son 7? ¿Por qué no son 8? ¿Por qué no son 9 los días de la semana? Un día estuve hablándole a un profesor de historia, yo no creo en Dios. Le dije, le hago una sola pregunta, usted que sabe historia. ¿Quién inventó los días de la semana? ¿Por qué son 7? Y me dijo, a ver. Y quedó en a ver nomás. No dijo nada más. Yo le dije, amigo, busque. Los días de la semana no lo inventó el hombre. Si tú buscas en Google el origen de la semana, de los días de la semana, te van a aparecer el origen de los nombres de los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, qué sé yo. Y ahí te van a decir de dónde vienen los nombres. Pero no puedes encontrar quién inventó o estableció que en el mundo sean 7 días de la semana. Nadie. Entonces, ¿de dónde vienen los días de la semana? Aparecen en la Biblia. ¿Qué dijo Dios? Que iba a crear al hombre en 6 días y el séptimo día, ¿qué iba a pasar? Iba a descansar. Y Dios estableció 7 días de la semana. Nadie te explica de dónde vienen los 7 días de la semana. Pero la Biblia dice que Dios estableció 7 días de la semana y ustedes duermen el domingo todo el día. Porque tienen de descanso, ¿cierto? ¿Y a quién le tienes que agradecer si está durmiendo? A Dios. Porque te dio un día para descansar y para dormir hasta la 1 de la tarde. ¡Qué vergüenza! Bueno, los días de la semana. ¿La Biblia habla del origen de qué? ¿De qué más habla la Biblia del origen de qué? La ropa. Mira, se sabe que hace miles de años atrás el hombre se vestía ¿de qué manera? Con pieles de animales. Se sabe eso, ¿cierto? Han encontrado cierto cuerpo de hombres de miles de años atrás y ¿cómo lo encuentran vestido? Con pieles. ¿Qué es lo que usó el hombre al principio? Pieles, ¿cierto? Ahí no había marcas todavía, Jordan, esas cosas todavía no estaban. Pero después la inventaron, pero el hombre se vestía con pieles. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde vienen las túnicas de pieles? Dios sacrificó animales y le puso al hombre ropa viejo. ¿Y qué le puso? Túnicas de pieles, Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron a sus hijos y ¿qué es lo que le hicieron? Vamos a hacerte unas buenas túnicas de pieles. Y los hijos de Adán tuvieron hijos y ¿con qué los van a vestir? De pieles. Se murieron eso y lo encontraron hoy día. ¿Y cómo los encontraron? Vestidos con túnicas de pieles. Viejo, tiene sentido la Biblia. ¿Te das cuenta? La Biblia habla del origen de la vida, la muerte, el matrimonio, la familia, el trabajo, los días de la semana, la ropa, los fósiles. Hay un montón de fósiles por todas partes. ¿Por qué hay fósiles? Porque hace años atrás, miles de años atrás, hubo un diluvio. El hombre sabe que en un momento la tierra quedó cubierta de agua. Hubo un diluvio. Dice así la palabra de Dios, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Tarea para la casa, busca en Google, todos vamos a Google, busca en Google y vas a darte cuenta que en la cordillera de los Andes se han descubierto fósiles marinos. Fósiles marinos en la cordillera de los Andes, aquí a la altura de Santiago. ¿Cómo llegaron allá? ¿Cómo llegó una estrella de mar a la cordillera de los Andes? Porque miles de años atrás Dios mandó un diluvio y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos con agua. Tiene sentido. La Biblia otra vez nos habla del origen de los fósiles. El origen de los idiomas. Cuando hablo de fósiles, un paréntesis, nosotros creemos que los dinosaurios existieron. No podemos negarlo. Hay fósiles de dinosaurios por todas partes, ese es un tema largo, pero nosotros creemos que existieron, no podemos negarlo, sus fósiles están. ¿Cómo murieron los dinosaurios? Es que cayó un meteorito, al hombre le gustan los meteoritos, ¿cierto? Cayeron los meteoritos, un meteorito gigante cayó al mar, se desbordó el mar y todos los dinosaurios, ¡ah! Y se desaparecieron los dinosaurios. Y quedaron todos fósiles, hoy día están, pero no fue un meteorito viejo, fue un diluvio que terminó con la mayoría de ellos, no con todos, pero con la mayoría de ellos. Los idiomas, el origen de los idiomas. Volvamos a los monos. Los monos crecieron y de repente, hola, y un mono dijo, hello, oh, what's your name, oh. De repente empezaron a hablar idiomas diferentes. Entonces un mono dijo, ya todos los gringos para allá, todos los chilenos para acá, todos los japoneses para allá. Y se organizaron solo los idiomas. Viejo, la Biblia dice que Dios creó los idiomas. Génesis capítulo 11, tarea, léelo. Génesis capítulo 11, punto 10, los países también se armaron. ¿Por qué? Relacionados con los idiomas. El gobierno, en la Biblia te habla del origen de las cosas. Mira, estoy terminando. ¿Quiénes son tus antepasados? Fíjate bien, aquí vas a ver a tus antepasados. Vas a ver a tu tatara, 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 abuelo. Mira, ahí están tus antepasados. ¿Tú quieres tener de tatara, tatara, abuelo ese? No sé, a lo mejor alguno de tenemos la dentadura como ese, no sé. Quizás la dentadura sería lo único parecido que tenemos a esto. ¿Qué es lo que tiene más sentido en tu mente? ¿Que tus antepasados son estos o tus antepasados pueden ser estos? Personas vestidas que piensan, que pueden hablar, se pueden comunicar. Voy a terminar mostrándote esto. Si tú crees que todo comenzó con Dios y su palabra, para empezar, crees que Dios creó todo y su palabra existe, es verdad, entonces tú vas a poder tener leyes y normas para vivir, porque Dios las estableció. Cuando tienes leyes y normas para vivir, entonces puedes también establecer matrimonio y familia, que Él lo estableció, Dios. Y después tú tienes entonces en tu vida, tengo un propósito, creo en Dios, Dios me da las leyes y las normas para vivir, puedo tener familia, tengo un propósito, vivo para Dios, vivo para mi familia, puedo tener felicidad, porque tienes como base a Dios. ¿Qué pasa si tienes como base el Big Bang y la evolución? Fíjate, ¿qué pasa? Entonces, el hombre gobierna, acá no existe Dios, entonces las leyes lo hacen los hombres. Y si las leyes lo hacen los hombres, ¿qué pasa con la familia? Es la sexualidad sin límite, porque Dios no existe. Yo mando, entonces la sexualidad tiene límite. Y un niño puede nacer fuera del matrimonio, por aquí, por allá, y ahora hay jóvenes por todos lados que no saben quién es su papá. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere considerar a Dios y su palabra. Y si no tienes Dios en tu vida y gobierna el hombre y tu sexualidad es sin límite, entonces tú eres una casualidad en este mundo que solamente está para tener sexo. No tengo un propósito claro, porque Dios no existe. Nadie me llena en mi vida. Tengo un vacío, pero Dios no existe. Me manejo solo. Soy una casualidad en este mundo. Esa vida, amigo mío, se desmorona. Esa vida no te sirve. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Te lo van a explicar esta semana. Murió en la cruz por ti. Jesús era el Hijo de Dios. Él te puede dar perdón, te da salvación. Hay dos tipos de reacciones hacia Cristo. Yo no creo, porque creo en yo, o yo creo. ¿Qué crees tú esta semana? A lo mejor tú me dices, pastor, yo no creo en Dios. ¿Qué piensas con estas evidencias? Hay mucha evidencia bíblica. La ciencia no es un problema para nosotros. No estamos en contra de la ciencia. Pero creemos que Dios existe, existe su palabra. Esta semana el consejero va a estar hablando contigo acerca de este hombre, el Hijo de Dios, que estuvo en esta tierra. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, terminamos. Mi intención, querido joven, es que puedas pensar. Si tú llegaste a este campamento diciéndome, mira, yo no creía que Dios existe, no estoy seguro, piensa, cuando te hablan de ciencia, muchas veces te mienten. Pero sí, creemos en la ciencia, pero hay mentiras que son la base, el origen de las cosas no es verdad. Y el origen de las cosas cambia tu existencia. Así que yo te animo para que esta semana hables con tu consejero y puedas abrir tu corazón a Dios, a tu mente. Si hay alguien que tiene una mente que dice, yo no creo que Dios existe, ojalá que este tiempo te haya servido. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo. Un Dios que nos ama, un Dios real, creador de todas las cosas y que tiene un propósito para todos nosotros. Gracias por estos jóvenes, bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, gracias por tu atención.